Muy buenos días. Le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el programa Al Cabo de la Calle. Un espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, en el 107.7 de FM. Y si nos siguen a través de Internet, ya saben, radiocolores.es. También pueden buscarnos en las redes sociales como Radio Colores, Universidad Popular de Valencia, y allí estaremos. Son las 12 ya y casi 16 minutos de este 9 de marzo de 2017, disfrutando casi ya de un tiempo primaveral. Casi me atrevería a decir que más que primaveral. Aunque bueno, este marzo nos sorprenderá. Dicen que para el comienzo de la próxima semana volverán el mal tiempo y que vuelvan las lluvias, porque los agricultores miran al cielo con preocupación. Tenemos muchas cosas que contarles hoy en este nuestro Al Cabo de la Calle, porque ha habido muchas noticias. Hay muchísima cultura durante todo el fin de semana aquí en Palencia, de todo tipo. Y además ayer fue el Día Internacional de la Mujer, con lo cual hay cosas también que comentar en torno a esta conmemoración y celebración, aunque tiene poco que celebrar, desafortunadamente, desgraciadamente, las mujeres. Pero, en fin, comienza aquí Al Cabo de la Calle, y lo hace con la firma de Marco Porras.
Buenos días. Se titula la colaboración Carnaval de 11 contra 11. Pensaba uno el otro día, en este primer tramo de Cuaresma, que hay gente que vive en un permanente carnaval, metido en un disfraz que no se quita ni debajo de la ducha. Son esos futbolistas disfrazados, futbolistas estelares de nuestra época, mitad deportistas, mitad ídolos del papel cuché. O si los queridos oyentes lo prefieren, mitad gladiadores del balompié, mitad estrellas del universo audiovisual. Vecinos todos, estrellas y estrellados, de ese gran patio retransmitido en directo que hoy es nuestro planeta, donde siempre hay una cámara, un móvil o una tableta tomando imágenes con vocación viral. Es cierto que hay muchos futbolistas de élite que parecen unos caballeros, hombres hechos y derechos, amén de buenos partidos para cualquier moza casadera, porque ganarlo, dicho sea de paso, lo ganan bien. Por mal que se lo haya negociado su agente, nada que envidiar a un estibador español. Pero no es menos cierto que últimamente abunda el futbolista disfrazado de sí mismo, el jovenzuelo que más parece salir de una escuadra brasileña de samba. Mira su pecho tatuado, aprovechando que se sube la camiseta porque metió un gol. Y mira su pecho, decía uno, para empezar por alguna parte del cuerpo, porque futbolistas vemos que poco o nada desmerecen del maorí con la piel más ilustrada que haya dado la historia de esa tribu. Miren sus pechos tatuados, miren los bíceps, los tríceps, los contramuslos y el pescuezo, pues algunos futbolistas no se ven hartos de grabarse la epidermis. Y cuando se cansan de dibujos, de arabescos y corazones compartidos con el nombre de la churri y de la prole, empiezan a tatuarse las sagradas escrituras o los protocolos de los sabios de Sion, todos en letra gótica de amanuense medieval. Vive Dios que me hablan ya de un tatuador muy profesional de la ciudad condal, que desde anoche anda el hombre esmerándose sobremanera en grabar por menudo en las espaldas de un jugador barcelonista el texto íntegro de la piedra de Rosetta, tanto en jeroglífico egipcio como los renglones en demótico y los del griego antiguo. Eso sí, el futbolista culé ha pedido que, como sea, se añada, ya por la zona de la rabadilla, la traducción al catalán. Se ve que los pujos arqueológicos del deportista no merman su sentimiento nacional, sino al contrario, que lo cortés no quita lo valiente, y los episodios históricos, como el de anoche, deben constar documentalmente. Si los tatuajes ya son casi norma de nuestras ligas más o menos ceñidas, ¿qué decir de los peinados que lucen nuestros futbolistas contemporáneos? Hay noches que está uno viendo desde el sofá un partido televisado y entre sueños cree que se sentó sobre el mando a distancia y sin querer cambió a un documental sobre los pájaros tropicales y las aves del paraíso, por no mencionar mandriles y otros simios de aspecto multicolor. El afán llamativo de los futbolistas con sus pelambreras no distingue de etnias, al punto de que la cabeza rapada al cero en plena juventud ha quedado ya como refugio de mucha discreción sobre el terreno de juego. Si don Alfredo y de Estefano levantara la cabeza, se volvía la sepultura che. El negro que no lleva una cresta pintada de amarillo fosforescente se ha teñido todos los afrorrizos de añil o de color butano. El que no se pone mechas incendiarias por capas y vedijas se deja un cepillo cual casco de centurión romano. O bien me lleva un recogido como luchador de sumo, un moñito de guerrero samurái o una coleta rastafari de añejo cultivador herbáceo jamaicano. Uno cree que llegada la hora de la retirada, esta jornada de futbolistas no debe buscar empleo en el tradicional reenganche como secretarios técnicos, entrenadores, ojeadores, agentes y demás. Cuando cuelguen las botas, estos chicos tendrán que trabajar para L'Oréal porque ellos lo valen. En fin, por no aburrir al oyente, quede claro que nos hemos limitado al disfraz sobre los terrenos de juego. Si ampliase uno el comentario a las vestimentas callejeras de los futbolistas, habría mucha más tela que cortar o que añadir. Será por tela en el fútbol de hoy. Para bien y para mal, el balompié actual ha sustituido al circo en su papel social de mayor espectáculo del mundo. Y por eso alimenta este continuo disfrazar, este perpetuo carnaval, donde tanta imagen posees, tanto vales. Lo peor es que nuestros chavales creen que esos futbolistas son modelos, modelos de pasarela y modelos de comportamiento, y no es así. De modo que díganle a su hijo que no haga más el chiborra y se peine como es debido. Que de ningún modo saldrá en la portada el Marca, por más que se levante con gomina el frequillo, hasta sacarlo de quicio. Y luego están las barbas, pero eso es otra historia.
Saludamos a nuestros contertulios habituales, entre ellos Marco Porras, autor de Hoy con la firma D, que ya también se está convirtiendo un poco en contertulio habitual, porque nos visita con mucha frecuencia, cosa que nosotros agradecemos porque siempre su opinión nos interesa acercársela a todos ustedes. Marco Porras, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, encantado de estar en Radio Colores un día más con vosotros.
Bueno, esperamos a ver que si nos quedamos un poco del histrionismo nos quitamos la máscara, ¿no? Esas que has dibujado tú un tanto en el semblante y en el aspecto de los jugadores de fútbol. Y en fin, que se podía extrapolar también a la sociedad un tanto, ¿no? Gerardo Puertas, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días. Pues suscribo todo lo que acaba de decir Marco, que es la parte mala del deporte, del fútbol. Pero bueno, ayer nos dieron una alegría, entonces felicitar a todos los culés y a todos los que somos aficionados al fútbol. Y como ayer también, además del fútbol, era el Día de las Mujeres, pues un beso a todas las mujeres.
Ahí bueno. También suscribo yo.
Lo del beso a las mujeres.
Sí, ¿no? Lo del Barça como madridista ya me cuesta un poco más suscribirlo, pero bueno.
Lo del Barça...
Como aficionado al fútbol sí, porque yo prefiero que sigan los equipos españoles porque se sigue la Champions con mucho más interés, desde luego.
Bueno, sí, vamos a correr un tupido velo sobre lo del fútbol, porque generaríamos un debate, no sé yo hasta qué punto conveniente. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, bien dentro de lo que cabe, bien.
Aproximate un poco el micro. Sí. Bien dentro de lo que cabe. ¿Y cuánto claro. cabe? ¿Poco, mucho, bastante, nada? ¿Utilizamos adverbios de cantidad?
¿Mandas el beso a las mujeres mucho, también o no?
Por la realidad de los tribunales y cosas de esas, cabe poco.
En fin, pues sí, efectivamente, ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, una celebración que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Se inició como la Mujer Trabajadora, en rememoración, en recuerdo de aquellas mujeres que se quedaron encerradas en Estados Unidos en una fábrica y bueno, hubo allí una tragedia, pero en fin, luego ha evolucionado entre los derechos a los que tienen derecho, valga la redundancia, las mujeres, y todavía aún no conquistados, y sobre todo esa gran lacra que es la violencia de género. poca gente, me lo van a permitir ustedes, muy poquita gente ayer en la manifestación en Palencia. Y yo creo que una de las cosas que de las que adolece esta sociedad es de la falta de compromiso. Y el compromiso debe estar no solamente en nuestra opinión, en nuestra solidaridad, en lanzar esos besos que lanzamos desde que las mujeres se abrazan solidario, sino en estar ahí con ellas, codo a codo, ayudándolas a reivindicar y luego trasladar a nuestra conducta, tanto personal como colectiva, ese tipo de reivindicaciones. Porque las injusticias sociales siguen estando ahí, los desequilibrios siguen estando ahí, las desigualdades siguen estando ahí y las mujeres... Me lo van a permitir ustedes, señores oyentes, y ustedes, señoras oyentes, tienen razón en esa serie de reivindicaciones. Y en lo de la violencia de género, la letanía semanal con la que aquí, desgraciadamente, Gerardo nos aproxima esa otra cruda realidad que son las víctimas de la violencia de género, las víctimas de la violencia machista. En fin, abogamos todos. Y ahora que tanto se está debatiendo el tema de la ley de educación, que hoy hay una huelga precisamente en torno a ella... Esa asignatura que nunca se debió quitar, educación para la ciudadanía. Ahí, creo yo, ahí en el hogar es donde empieza la verdadera frontera, el verdadero límite, el verdadero control de esa posible o presumible o potencial violencia de género. En fin, vamos a ir a otro mundo, al de la cultura. Y lo primero, ya que le tenemos aquí como invitado, vamos a felicitar a Marco Porras. Para que haga Marco Porras también es el responsable de comunicación de la editorial Menos Cuarto, Calamo Menos Cuarto, para que a José Ángel Zapatero le traslade nuestra felicitación, porque uno de los escritores de los que edita, que publica Calamo Menos Cuarto, José Manuel de la Huerga, con su novela Pasos en la Piedra, ha logrado el 15 Premio de Crítica de Castilla y León. Enhorabuena, felicidades, nos congratula enormemente, una gran satisfacción que una editorial palentina cobre el protagonismo dentro del mundo de la literatura de nuestra región y de allende otras fronteras, ¿no?
Pues muchas gracias, Tomás, y muchas gracias al jurado, porque, bueno, esto es un premio a un libro en concreto y a un autor, a su autor, al novelista José Manuel de la Huerga, pero nosotros como editorial también nos sentimos premiados. De hecho, en el premio no se recoge que el libro tenga que estar publicado por una editorial de Castilla y León, y quizás estaba a cierto punto sea lógico, porque si no limitaría mucho la capacidad de concurso de grandes escritores de la tierra, de la región, que hay publicando en editoriales grandes, radicadas fuera de aquí. Pero bueno, es la primera vez que una editorial de Castilla y León consigue el premio de la crítica, y para nosotros es muy muy grato, desde luego. Y luego pues también estamos contentos porque se trata de una buena novela, de una gran novela, y es lo más importante al fin y al cabo. El reconocimiento a un libro que da gusto leer, es un libro muy bien construido, una novela muy ambiciosa, seguramente la más ambiciosa de José Manuel de la Huerga, un autor que lleva ya 30 años escribiendo. Ha escrito poesía, ha escrito novela, ha escrito cuento, fue ganador del premio Hucha de Oro. Con un relato muy muy bonito sobre la inmigración, de algún modo, ¿no? Es un breve relato en el que habla de un enamoramiento desde dos ventanas, ¿no? Una mujer que contempla a un albañil inmigrante incorporado a la vida de la ciudad. Y Pasos en la Piedra, pues, es una novela que está de actualidad, de algún modo, pues porque narra cómo vivió una ciudad castellana y inventada por José Manuel de la Huerga, Barrio de Piedra, cómo vivió la Semana Santa de 1977, de la que ahora se van a cumplir 40 años. Y fue aquella Semana Santa en la que el Sábado Santo se legalizó el Partido Comunista de España. Los más mayores recordarán esa carrera que se pegó el locutor de Radio Nacional, que llegó prácticamente ahogado a los micrófonos para comentar la noticia, y que supuso pues un punto de inflexión en la modernización de este país. Bueno, pues José Manuel todo eso lo ha recreado en una pequeña ciudad castellana, cómo se vivió ese choque de mentalidades, de pensamiento, entre el conservadurismo, los deseos de apertura, de libertad, de seguridad también. Y en el fondo pues es una historia sobre ese interés humano que tenemos todos de disfrutar de libertad y de seguridad. Una mezcla a veces difícil de combinar, en la que el poder político siempre tiene algo que decir.
Pues tomen nota, señoras y señores oyentes, si son ustedes aficionados a la lectura o se quieren iniciar en la lectura, vayan a cualquiera de las bibliotecas de Palencia y recuerden, Pasos en la piedra, de José Manuel de la Huerga. Premio Crítica de Castilla y León, editado por la editorial palentina Menos Cuarto. No se olviden, una editorial nuestra. Conviene, consuman literatura, acérquense a los libros, acérquense a disfrutar de todo el ambiente cultural que hay en nuestra ciudad. Y seguimos hablando de cultura, para que no se nos olvide al final. Esta tarde, el escritor palentino, escritor y poeta Julián Alonso, pronuncia el discurso de aceptación como académico de número de la Tello Téllez, en el Palacio de la Diputación, a las 8 de la tarde, si mal no recuerdo. Le responderá el presidente ahora mismo de la Academia, Marcelino García Velasco, creo que es el que ocupa ahora mismo la presidencia. Y no acaba aquí, no acaba aquí hoy. Mañana, en la librería Café Ateneo, el escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo también presenta su última novela. Pasado mañana, día 10, se abre jornada de puertas abiertas en el Instituto Jorge Manrique, en el Museo de Jerónimo Arroyo. Y también mañana, día 10, la poeta Begoña Abad ofrecerá un recital poético, también en librería Café Ateneo, con motivo de los actos organizados por la Universidad Popular de Palencia en esta semana de conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. Y también el día 10, viernes, en la Biblioteca Pública, organizado por el Ateneo Cultural de Palencia, Crisis Humanitaria de los Refugiados, una mesa redonda en la que nos hablarán sobre el tema de refugiados. Y el 11, sábado, en el Teatro Principal, a las 9, jazz. Un, dos, tres, jazz, ¿no? Y, bueno, los amantes de este género pueden ir. Éramos hace unos años cuatro gatos, como decimos por aquí, pero últimamente ya casi se puebla todas las butacas del Teatro Principal. No es un dos estrellas, es preparados, listos, jazz, ¿no? Ahora me había acordado. En fin, que tienen ustedes una amplia oferta cultural, más allá de la oferta climatológica, que es envidiable, para poder pasar el fin de semana.
Sobre el martes, todo en el martes hubo ópera también, en el Teatro Ortega.
Hay de todo, y buenas películas también en el cine Ortega. En fin, ponemos un poquito de música y ya empezamos con el guión que teníamos previsto hoy para nuestro Al Cabo de la Calle. Continuamos en Radio Colores, cuando son ya las 12 y... Caramba, cómo corre el tiempo, y 35 minutos, llevamos 20 de programa, se va el tiempo volando. Vamos a empezar con nuestra agenda de hoy, con la parrilla de nuestro programa de hoy. Vamos a... hablar un poco de si tiene futuro la Unión Europea. Si ustedes recuerdan, recientemente, la semana pasada, se celebró una jornada en Versalles, concretamente en París, sobre, no sé, el futuro de la Unión Europea. Cuatro de los grandes ahora de la UE, ya separada Inglaterra, pendiente de llevar a efecto el Brexit. España, Francia, Alemania e Italia hablaron, debatieron sobre esta Europa que ahora parece ser que retoma el pulso hacia las dos velocidades, esa unión política que está pendiente de fraguarse, la justicia, la defensa, lo social. No sé, compañeros, ¿cómo veis este tema? ¿Qué sensaciones os dejó Marco como invitado? ¿Qué sensaciones os dejó esta reunión?
Bueno, a mí ya reunirse en Versalles ya es muy mal síntoma, porque pues eso,
la monarquía absoluta.
Sí, es un sitio del representativo del antiguo régimen monárquico, de toda la grandeza francesa e imperial, y un sitio donde se firmaron tratados de paz injustos. Entonces ya es un sitio equivocado, aunque solo sea en lo más superficial. En cuanto al fondo del asunto, yo creo que no somos suficientemente conscientes de que la construcción europea supone una renuncia de soberanía por parte de los ciudadanos. La pregunta es si los ciudadanos queremos esa renuncia de soberanía. Yo creo que no se nos ha preguntado, o si se nos ha preguntado, ha sido de manera muy indirecta y poco informada. Dicho de otra manera, la Europa se está construyendo desde arriba hacia abajo y no al revés. Pues porque en Europa, nos guste más o menos, está muy acentuado el sentimiento nacional. Es una cuestión que viene de durante siglos, y ese tipo de sentimientos, que son los que alimentan las estructuras de poder, como pueden ser las naciones o la Unión Europea, no se cambian de la noche a la mañana y además tienen que sustituirse unas por otras. Entonces, que cuatro países grandes de Europa, no cuatro países, los representantes políticos gubernamentales de cuatro grandes países de Europa se reúnan en una ciudad para dibujar el futuro, pues puede sonar a casi un brindis al sol si eso no está respaldado por un auténtico deseo ciudadano de querer esa construcción. Que Europa va a dos velocidades y probablemente vaya a seguir yendo, deriva precisamente de ahí, porque no se está construyendo una Europa partiendo de la ciudadanía europea, si es que existe o si es que va surgiendo o creándose. Esa ciudadanía tiene que estar sobre la base de compartir unos modelos de sociedad, unas mentalidades, unos planteamientos de derechos cívicos, de deberes cívicos, que no se está haciendo. Y entonces, si esa construcción en la base de la pirámide no se hace, lo demás pues son una especie de parches y de soluciones hasta que vuelve a surgir una crisis y vemos que ese castillo no es un castillo o una pirámide, sino que son unos naipes. Uh-huh. Ha sucedido con la última crisis económica, que en el fondo también es una crisis política, y de esa crisis deriva un poco también en la postura del Reino Unido de salirse, pues porque detrás de esto pues están los problemas reales de la gente, los problemas del dinero, de cómo las crisis económicas suponen una pérdida de poder adquisitivo tremenda para la población, a costa de salvar los bancos y el sistema financiero, las grandes clases medias y bajas de los países pierden poder adquisitivo, pierden empleo, pierden riqueza, pierden derechos, y entonces eso es lo que al final se está cociendo en este tipo de reuniones. Uh-huh. Yo soy bastante escéptico sobre la construcción europea porque creo que viene mal hecha de raíz. No partimos de un deseo ciudadano, sino de una voluntad de élites político, financieras, pues e incluso militares.
¿Qué diferencia, Santiago, de esta exposición que ha hecho Marco con la que hace 60 años, en el 47 creo que se van a cumplir ahora los 60 años, aquella Unión Europea del carbón y del acero que surgió tras la Segunda Guerra Mundial con unas amplísimas perspectivas de lograr eso que apuntaba Marco, fundamentalmente el bienestar social, ¿no? Una política común, y ese mercado común luego evolucionó a una Unión Europea, pero me parece que se quedó en lo de mercado. Y ahora lo trasladamos a lo financiero también, evidentemente.
En lo económico ha sido un éxito, que digo al cabo. No hay, eso no hay que... Hacías una pregunta, Tomás, diciendo si la Unión Europea tiene futuro. Yo creo que es que no hay futuro fuera de la Unión Europea. Y no estoy hablando, lógicamente, a corto plazo. Claro, a corto plazo puede haber futuro, qué duda cabe.
Arrímate el micrófono, pero, Santiago, por favor.
Ya, estoy aquí al estilo de los cantantes. Me refiero de que o sea, fuera de la Unión Europea, o sea, si la Unión Europea se deshace, podremos volver muy fácilmente a los problemas de antaño. Vuelven a nacer, eso ya lo estamos viendo, los nacionalismos. El Tratado de Versalles, por ejemplo, que se firmó también, valga la redundancia, en Versalles, que era en relación con la paz con Alemania, o la rendición alemana, vamos, el pacto que se le impone a Alemania, se firmó también en Versalles. Sobre todo en la Primera Guerra Mundial se redefinen todas las fronteras de Europa. ¿Cuál es el peligro? De que lo hicieron las grandes potencias de entonces. Todas las fronteras las hicieron las grandes potencias. ¿Se puede poner eso en entredicho? Pues ahora parece impensable, ¿no?
Sí.
Sí, parece impensable, pero ya he dicho yo varias veces aquí que, por ejemplo, el loco este que se presenta en Austria a presidente del gobierno, que ha estado a punto de ganar, resulta que en su programa electoral lleva a aumentar el 2,5% el producto interior bruto, hasta el 2,5% el producto interior bruto, con el objeto de reclamar a Italia territorios en la zona de los Alpes que le fueron arrebatados por no sé qué tratados. Quiero decir que eso, volver a ese tipo de políticas es relativamente fácil, seguramente es muy fácil. Entonces yo creo que fuera de la Unión Europea, y otra cosa que yo comparto casi todo lo que has dicho, pero una cosa que no comparto, lo de pérdida de soberanía. ¿Qué es la soberanía? Yo es que la verdad es que no lo acabo de entender muy bien. O sea, la soberanía, ¿existe la soberanía de un solo individuo? O sea, aquí estamos hablando de que entonces repartiríamos como ciudadano, yo lo hablo como ciudadano, lógicamente, con más ciudadanos nuestra soberanía. Pero si volviésemos a retrotraernos, nos volveríamos al pueblo, a la tribu. O sea, es decir, yo creo que hoy lo que se trata precisamente es de compartir soberanía, ¿no?
Sí, no, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Si la alusión a la soberanía, digamos, precisamente es esa. Es decir, el respeto al individuo, a cada individuo, a todos y cada uno como depositarios de una soberanía. El problema está en que yo creo que la Unión Europea da pasos que nos afectan y mucho sin contar con nosotros. Por de pronto, el Parlamento Europeo se elige cada 5 años, cada 6, 5, en unas elecciones con una participación bajísima, en la que es muy difícil que el ciudadano sienta que allí, de acuerdo que vivimos una democracia representativa, no podemos ir todos, que se sienta realmente representado. En el fondo, elegimos o nos ponen, a base de unas listas cerradas, elegimos unos nombres que las oligarquías de los partidos quieren colocar o recolocar, más bien recolocar allí, como un cementerio de dinosaurios. Entonces yo sí que voy a la necesidad, por eso mismo, porque Europa ha aprendido a convivir y a no estar en guerra cada 50, cada 40 años, a recuperar el concepto de soberanía individual en la medida en que eso nos hermanará con el resto de los ciudadanos europeos. Ahora bien, si la construcción europea se hace desde arriba, de ningún modo un palentino se sentirá identificado o se creerá que comparte algo con un señor de Eslovenia, por ejemplo.
Lógicamente hay muchas carencias, claro, democráticas, que duda cabe. O sea, se ha construido desde los países, fundamentalmente, claro, desde las naciones, y eso ha conllevado de que el ciudadano sienta cercano. Pero ha habido otra cosa muy muy importante que ha jugado en contra de la Unión Europea, que los países, las naciones integrantes de la Unión Europea, siempre cuando tratan de quitar lastre, siempre echan la culpa a la Unión Europea.
Sí.
Y eso ha sido gravísimo para la opinión que el ciudadano recibe de la Unión Europea. La Unión Europea es la que nos castiga, cuando en realidad eso no es así, ni mucho menos.
No es así, pero yo sí estoy de acuerdo con Marco en un tema, que es, por ejemplo, la estructura de poder de la propia Unión Europea deja mucho que desear.
Está completamente alejada de la base del pueblo.
Claro, ahí está, desde la Comisión Central hasta las decisiones que se toman en esas reuniones de los dignatarios políticos. Y luego hay otra cosa, todavía no sabemos los ciudadanos europeos qué es el Banco Central Europeo. ¿Qué misión tiene el Banco Central Europeo? Porque dirá un ciudadano europeo, sobre todo los del sur, que qué pasa, cómo se acude a manos llenas a socorrer al sector financiero y no se recurre, por ejemplo, a manos llenas a socorrer a 700,000+ desahuciados que ha habido en España, por poner un ejemplo que es el más cercano y el que más nos toca. Y efectivamente, en aras de esa soberanía, los ingleses han decidido irse de la Unión Europea, ¿no? Luego, esa parcela de soberanía y esa renuncia a soberanía, que hemos renunciado, porque las directivas europeas están por encima de la legislación de cada país, evidentemente que hemos renunciado, pero sí hay que conservar sobre todo esa soberanía individual a la hora de que qué voto, para qué voto, no esos dinosaurios que van allí como una senda de los elefantes para agradecer tal. Y falta una comunión representantes representados, bajo mi punto de vista, que acerque el verdadero valor, que estoy de acuerdo contigo, Santiago, que tiene la Unión Europea. Nosotros, España, gracias a la Unión Europea, hemos construido toda nuestra red de autovías y de ferrocarril que tenemos ahora, y nuestros agricultores están cobrando la PAC. Pero, ese pero que queda ahí es eso, ir hacia una Europa más social. Gerardo, ¿qué opinarás tú? Más de los ciudadanos, más que nos sintamos verdaderamente europeos. Estamos volviendo a ponerle fronteras a Europa, cuando primero se las abrimos al mercado, luego al dinero y por último a las personas. Y ahora estamos empezando al revés, poniendo fronteras a las personas, y ya veremos a ver si se las ponemos al mercado y al dinero, ¿no?
Yo creo que hay detalles que evidencian de la necesidad de la Unión Europea. Sobre ese punto no hay discusión. Creo que es cierto. Tiene futuro la Unión Europea, porque fuera estaríamos bastante peor. Ahora, del fracaso como unión política de la Unión Europea, en España tenemos un ejemplo claro, y es que tenemos ahí abajo Gibraltar. ¿Tiene algún sentido que, habiendo sido socios o seguimos siendo socios de un país como Gran Bretaña, siga existiendo ahí un paraíso fiscal, refugio de contrabandistas, de blanqueo de dinero? Cuando, oiga, en la mano del Reino Unido estaba haber puesto una fecha y haber dicho, bueno, el 2025 esto se acabó. Pues no somos socios de un macroestado llamado Unión Europea, no.
Y Luxemburgo, no, cuyo acabe, presidente claro, del Banco Central de
España. Que se acabe los paraísos fiscales.
Claro, efectivamente.
Sí, pero quiero decir que yo que no soy nada nacionalista, a mí que lo que me preocupa es lo que estás diciendo.
Claro.
Efectivamente, sí. Que ahí sea un refugio de un paraíso fiscal y un refugio de traficantes. Pero ese es el problema. Pero no que nosotros tengamos soberanía sobre
no, Gibraltar. Sí, un trozo de tierra más o menos.
Yo lo de la soberanía es que lo entiendo de otra manera. Cuando dices, hay leyes que están por encima de las españolas, claro, ¿y qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Con eso pierdo yo soberanía? Ninguna. Porque una ley me proteja, porque para eso están las leyes. Hay veces que me protege de cosas que nos ocurren aquí al lado, y de hecho ha corregido cosas que habían hecho los bancos y que habían abusado.
Sí, pero siempre y cuando el pueblo haya sido partícipe de esas leyes, cosa que está...
Ahí estamos de acuerdo.
Está ahí un poco dudoso.
Claro.
Es el asunto que decía Tomás y que yo comparto, de que efectivamente hay muchas deficiencias democráticas en lo que es la Unión Europea, y esas son las que hay que corregir.
Seguro que si hacemos una encuesta en la calle, ¿cómo siente usted la Unión Europea? ¿Qué le aporta a usted como ciudadano en su día a día, en sus necesidades? Seguramente que el 90% de la gente nos diría que nada. Habría un porcentaje, seguramente, que diría que sí. La gente que se le han abierto los mercados, la exportación, que gracias a la Unión Europea ha podido, a expandir su empresa, y un agricultor que gracias a la parte también. Pero el 90% del ciudadano no percibe que su día a día se lo resuelva. No se lo resuelva, se lo ayude a generar, a controlar esos problemas la Unión Europea. Y ese alejamiento, poder, pueblo, a mí me parece muy peligroso.
Yo creo que en el mundo globalizado tenemos que decir a la gente que solos, cuanto más diminutos somos, menos soberanía tenemos. Menos, no más. Menos decidimos en el mundo. O sea, estábamos hablando el otro día de la famosa tasa Tobin que van a aplicar unos cuantos países. ¿Tú crees que si, por ejemplo, un país, pues como Holanda, incluso como España, que ya es un país relativamente medio, vamos, de tipo medio, le aplicase él solo sería capaz de aplicarla. Solo se puede aplicar si la aplica la Unión Europea. Solo algo que tenga suficiente fortaleza ante los poderes globales del capitalismo, que son enormes, solo los países unidos son los que son capaces de dar respuesta. Si no, un país solo en solo no puede dar respuesta a esas cosas. Eso ahora, es que tenemos que decir solo a la gente.
Ahora volveremos a eso también. ¿Qué opine, Gerardo?
Sí, yo he tenido la suerte de estar en Bruselas y en Estrasburgo con Irache García. Y lo que, digamos, en esos viajes la hemos planteado a ella y a otros diputados, pues era precisamente eso, que lo que queremos es que tenga futuro y que sea lo que acabáis de decir, o sea, empezando desde la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es lo que hay que mejorar? Vamos a ver, las cosas se hacen con dinero, pues tendrá que haber una fiscalidad igual para todos los países, el tanto por ciento que sea, pero para que todos paguen, y ellos que lo recauden, claro. Y luego dices, ¿cuál es lo importante en una nación? Pues lógicamente la educación. Pues la educación, si Finlandia tiene la mejor educación del mundo, pues esa educación será la que hay que imponer a todos. Y digo imponer porque si no se quiere, por lo de la soberanía, hacerlo de forma individual, pues chico, pues al final lo que estamos hablando, las leyes europeas están por encima de las nacionales. La sanidad, pues lo mismo, habrá que tener unos niveles de sanidad exactamente, pues iguales, pues para todos los países. Que ahora se benefician los más pequeños, los últimos que han llegado, los más pobres, entre comillas. Bueno, pues antes ha pasado al revés. Pero lo que tenemos que ir es a que nos beneficiemos todos los ciudadanos de la Unión Europea y que sea todo igual. Yo, una cosa que además creo que gastamos muchísimo dinero en los 28 países es en el ejército. ¿Por qué tenemos que tener 28 ejércitos? Yo eso no me entra en la cabeza. Y Irache me decía que es que ni se lo plantean tan siquiera. Vamos a ver, pero si de ahí tendría que haber un quitar un gasto impresionante, aunque el ejército europeo fuesen todos tipo geo, con lo más moderno, con lo mejor, con las personas mejores pagadas. Pero todas esas cosas es como yo veo Europa desde aquí, desde mi casa, ¿no?
Hay un tema, volviendo otra vez al alejamiento entre los órganos de poder en la Unión Europea y el ciudadano, me viene a la memoria estas políticas de austericidio, las del cumplimiento del déficit, que luego se ha quedado en nada, una milonga, no le cumple nadie. España, el gobierno español, los últimos 6 años se ha saltado el cumplimiento del déficit cuando nos lo pusieron como Santa Santorum para salir de la crisis. Alemania la incumplió sistemáticamente. Acordaros, cuando la unión de Berlín Este con Berlín Oeste, Alemania se incumplió el déficit de manera sistemática. El sector financiero. Aquí vinieron a hacer los famosos test de estrés, ¿os acordáis? Salió inmaculado nuestro sector financiero. Creo que solo suspendió uno. Y a los 4 días resulta que todas las cajas pegan un zapatazo espectacular porque sus cuentas auditadas, por auditores externos con capacidad para presentar esas cuentas al Tribunal de Cuentas o al Banco de España, dieron luego el resultado que dieron. Al gobierno de Grecia, una gran multinacional del sector de consultoría y auditoría, le auditó unas cuentas maravillosas y cuando resultó el tema de las cuentas no eran tan maravillosas, eran una mentira. O sea, todo esto lo que está haciendo es crear un escepticismo en el ciudadano y ahí viene tu preocupación, Santiago. Que se está metiendo su caparazón y están resurgiendo los nacionalismos, están resurgiendo esas medidas de protección, vale más lo que tengo yo aquí que no esperar a ver qué hacen con lo mío, ¿no? Entonces, no sé, esa desconfianza yo creo que es un caldo de cultivo que se está manejando ahora en la Unión Europea y de ahí ese distanciamiento ciudadanos-Unión Europea.
Sí, bueno, es que
por
yo
ir
creo
cerrando
que,
un poco
sí, el tema. Sí, por ir cerrando, yo es que creo que creo que hay que ir las soberanías o los no se solapan, sino que yo creo que hay que ir sustituyendo unas por otras. Se habló durante un tiempo de la Europa de las regiones. Yo creo que tampoco sería una solución. Si es que hay que hacer una Europa de los ciudadanos, de la ciudadanía, de los ciudadanos y de las ciudadanas, de una Europa de la ciudadanía. ¿Y eso cómo se consigue? Pues creo que aquí más o menos ha quedado claro. Que el ciudadano vea que sus representantes políticos en la Unión Europea son verdadera correa de transmisión de sus intereses y necesidades. Y los intereses y las necesidades de la ciudadanía, pues están claro cuáles son. Lo que comentabas de Gerardo, la educación, la sanidad, los servicios sociales,
el trabajo,
el empleo, la vivienda,
la fiscalidad.
Y eso, ahí voy, eso tiene unos costes que hay que pagar entre todos. Lo que es absurdo es querer hacer una unión económica en la que la fiscalidad se sigue dejando al criterio de cada país, con unos márgenes y unos
eso es pérdida amplísimos. De soberanía.
Eso es pérdida de soberanía.
Claro,
pero
ellos dicen que es pérdida de soberanía. Pero creo que no es pérdida de soberanía.
Es una pérdida de soberanía, deseable. Es una pérdida de soberanía deseable.
Vamos a establecer un matiz. Sí. Una cosa es pérdida de soberanía y otra es cesión de soberanía. Yo entiendo la cesión como algo voluntario.
Sí.
Y pérdida cuando me la usurpan. Cuando yo no colaboro, no participo en esa cesión de la soberanía,
claro,
que yo debería hacer. Entonces,
lo que creo es que no tenemos claro es que la cesión de soberanía se ha producido ya.
Claro.
Un referéndum en la que nos informaron de lo importante que era la Unión Europea y votamos y hemos aceptado una serie de tratados que forman parte de nuestro ordenamiento y que nos los hemos autoimpuesto. Y ahora se habla mucho de si en España convendría refundar el sistema democrático español porque ya las generaciones actuales no votaron en su día la Constitución del 78. Pues anda que no hay tratados de la Unión Europea que no hemos votado ninguno de los actualmente vivos. Gran parte de la Constitución Europea no podemos estar sometidos continuamente a revisión legitimadora del ordenamiento. Pero claro, sí que hay que pedir a los partidos políticos que estén cerca de los ciudadanos y que nuestros representantes no sean eso, el que ya cubrió su etapa de presidente de la Junta de Castilla y León o de su comunidad, diputado, senador, y ya ha quemado todas las etapas, bueno, pues que vaya de número 7 en la lista europea y que se quede allí. Eso es lo que el ciudadano puede sentir, una desafección y un desinterés, una apatía y la suspicacia de decir que están fraguando allí sin contar conmigo ni yo contar con quien me lo está gestionando.
Santiago, perdona, haciendo una visión histórica un poco de lo que dice Marco, no es lo mismo la Europa del 47 que la Europa de ahora. No es lo mismo aquellas leyes, que pueden ser válidas en un contexto general, que no hay por qué derogarlas y cambiarlas por unas nuevas, sino adaptarlas al momento, porque la globalización no existía. Precisamente la nació la Unión Europea para poner unos límites arancelarios para proteger los productos europeos.
Por ejemplo, por ir al tema de la cuestión fiscal, yo creo que no se puede hacer una Unión Europea que se pueda llamar democrática sin que haya un referéndum en el que diga: ¿abolimos los paraísos fiscales del territorio de la Unión Europea? Sí. No, ¿qué se considera paraíso fiscal? Aquel donde no se tributa más, se define y que nos lo pregunten a los ciento y pico, los que seamos, de millones de votantes europeos. Y como eso es el referéndum, yo sé que son muy costosos, pero eso es lo que legitima la construcción europea.
Está
que
claro.
Cada dos, tres años nos pregunten las grandes cuestiones. Fiscalidad. ¿Desea usted tener un único ejército en la Unión Europea en el marco de la OTAN? Sí, no. Y ya está. Y entonces sí que uno sentirá que en la Unión Europea nos están preguntando por lo que nos afecta. ¿Desea usted la implantación de un sistema bilingüe en el sistema educativo de toda la Unión Europea, en la cual el inglés sea una de las dos? ¿Sí o no? Porque a lo mejor no queremos. O queremos un sistema trilingüe de inglés, español y la lengua propia de cada país. Porque el español es la segunda lengua más hablada
en el mundo.
En el mundo. Todo es lo que nos tienen que preguntar, no que vayan 10 señores que elegimos al año, ya ni se acuerda uno, que iban en una lista con un logotipo y que de cuyos nombres casi no sabemos, salvo que tengamos la fortuna de Gerardo de haber coincidido con ellos en algún evento.
Y que llevan allí desde el 87.
Lo malo es que de forma pueblerina cada estado está defendiendo continuamente sus intereses. Y lo que está ocurriendo ahora en la Unión Europea, ya decía yo que había un libro blanco con 5 puntos, uno de ellos es seguir como estamos. Cada cosa se discute, cada estado va a lo suyo y nada más. O sea, olvidándose de los intereses generales que ahí estarían, ¿no? Lo del ciudadano. El ciudadano se construiría como...
Los acuerdos tienen que ser por unanimidad.
Vosotros, claro, como estáis diciendo vosotros, es decir, que en cuestiones muy importantes nosotros hubiésemos tenido ya que haber decidido.
Efectivamente.
Eso, en esa cuestión. Ahora, ¿por qué se reúnen estos cuatro países? Pues porque son ahora son el G8, que diríamos, de la Unión sí, Europea. Sin estos países no se puede construir nada. Representan más del 50% de la población y, desde luego, bastante más del 50% del Producto Interior Bruto. O sea, quiero decir que sin estos países no se puede hacer nada. Entonces, está bien.
Sí, pero solo con ellos tampoco.
Hombre, ah, que discutan y se...
Tenemos un minuto, ¿eh?
Me parece importante, porque sin esos no vamos a eso. Ahora, que luego, lógicamente, después sea una cosa antidemocrática que en la que unos imponen sobre otros.
Claro.
Otra cuestión
sobre la que nos tendrían que preguntar, la política de inmigración. Porque la política de inmigración se traduce luego en que cada uno en su barrio tenga que acoger más o menos inmigrantes y refugiados, políticos o económicos. Me da lo mismo. A mí el inmigrante que viene buscándose la vida casi me merece el mismo respeto o más que el que viene por una cuestión de que en su país pues hay un señor que es ordeno y mando y no permite la libertad política. Ahí también los europeos tendremos algo que decir. No simplemente decir, dijo la Merkel y el otro y el de la moto que acogiéramos a no sé cuántos miles y que vayan viniendo.
Y lo que hemos hecho ha sido sacar, alargar nuestras fronteras a Turquía, ¿no?
Efectivamente, y dejarles ahí el problema
a base de
soltarles la patata.
De todas maneras, hay discrepo. Bueno, no discrepo. Discrepo en el sentido de que tú eres muy optimista, que crees que la población es distinto de lo que piensan los gobernantes. Y yo creo que la población es más restrictiva.
Sí. Ahí abriremos otro debate, que es el de la inmigración y los refugiados, porque se la estamos viviendo aquí mismo en Palencia.
Sí, sí. No lo sé. Yo de cómo opina la población, no lo sé. Sé cómo han obrado ellos y lo que decía Tomás. En el fondo, buscar la ruta de por dónde venían y pasar la patata caliente a Turquía. Y los que no, que se mueran en el Mediterráneo. Eso es lo que más o menos están haciendo los gobernantes. Porque la otra función sería decirle, vamos a preguntar a la ciudadanía qué porcentaje, qué nivel de inmigración está dispuesta a tolerar, que no es una palabra que me guste, pero sí decir... ¿Qué permeabilidad damos a nuestra frontera? Lo que está claro es que, por ejemplo, el ciudadano de Estados Unidos, y allí cada uno también son de su padre y de su madre, y no tiene nada que ver Florida con Ohio, con California, han dicho hace 4 días a su qué presidente querían para el tema de la inmigración. Aquí no nos lo han preguntado. Aquí 4 señores se reúnen y deciden qué tipo de inmigración queremos. Si queremos realmente nosotros sentirnos europeos, como se puede sentir de Estados Unidos un señor de un pueblecito de Texas, tendremos que decidir ¿quién es nuestro presidente de la Unión Europea en unas elecciones? Eso es cesión de soberanía, pero es cesión de soberanía de la buena, porque claro, es fundamentar democráticamente la Unión Europea.
Evidentemente. En fin, quedamos ahí abierto el debate. Seguro que ustedes también tienen su criterio sobre hacia dónde camina la Unión Europea, si tiene sentido, si tiene futuro, si estamos mejor fuera que dentro, evidentemente. Yo creo que todos estamos de acuerdo, casi todos, en que estamos mejor dentro que fuera, y más en un contexto global como el que tenemos ahora. Pero... sí, eso de la soberanía es muy importante. Y sobre todo, si somos los que delegamos el ejercicio del poder a terceros, pues que nos pregunten sobre qué es lo que queremos. Ponemos un poquito de música, apenas un minuto y estamos de nuevo con ustedes.
Thank you.
Continuamos en Radio Colores, cuando son ya las 1:06 de este 9 de marzo. Soleado, espléndido. Da gusto volver la cabeza aquí en los estudios de Radio Colores y ver los sauces y el sol. Espléndido. Continuamos aquí conversando en este Al Cabo de la Calle de hoy con Marco Porras, Santiago Ibáñez y Gerardo Puertas. Hemos hablado de la Unión Europea. Las hemos dejado ahí para que ustedes también, que tendrán su criterio, evidentemente, y su opinión, pues jueguen un poco lo que hemos hablado aquí y este futuro que no está tan claro como nos gustaría, más allá de las ventajas indudables que nos ha reportado el formar parte de la Unión Europea. Me acuerdo la firma solemne del tratado en el Palacio Real, cuando nuestro, valga la redundancia, tratado de adhesión al entonces mercado común europeo, no sé, esa respiración, esa sensación de que ya éramos Europa, que habíamos estado ahí en el ostracismo casi casi del mundo durante una dictadura y que ya por fin éramos europeos. Y ahora, caramba, hay gente que se lo cuestiona. Pero, en fin, vamos a continuar. Por otro de los puntos que queríamos hablar, y no sé, nos satisface en especial tener hoy aquí a un periodista, es esa relación medios de comunicación, partidos políticos y poderes fácticos, no solamente partidos políticos. Viene un poco esto a cuento del comunicado que ha emitido la Asociación de la Prensa de Madrid, quejándose, diciendo que varios periodistas de esta asociación, no sé, tenían amenazas por parte de un grupo político determinado, en concreto de Podemos. Y esto ha generado una controversia sobre precisamente eso, las presiones que pueden sufrir los periodistas, cómo es esa relación partidos políticos, medios de comunicación, cómo está ahora eso que da la sensación de que ciertos grupos, tanto económicos como de presión, controlan los medios de comunicación, que lo de formar a través de ellos ya no es tan importante como ni lo de informar siquiera, sino como manipular, y si no manipular, sí arrimar el asco a la sardina del pensamiento o de la idea de cada uno. No sé, yo este comunicado a título personal me ha parecido un tanto inoportuno porque creo que he visto infinidad de situaciones anteriores con periodistas en los cuales se tenía que haber dado la cara un tanto por ellos, pero en fin, lo que hay es lo que hay, ¿no? Y una mujer que de prestigio, como me parece a mí Victoria Prego, presidenta en la actualidad de la Asociación de la Prensa Madrileña, pues hombre, no sé, lo habrán reflexionado, lo habrán emitido, Marco, antes de emitirlo, ¿no?
Sí, yo tengo la sensación de que no se trata de que quizá la Asociación de la Prensa de Madrid y las de otras provincias se tenían que haber pronunciado más en otras ocasiones. Y que quizá si no lo han hecho es porque afectasen a casos puntuales de periodistas, conocidos muchos y de mucho renombre. Algún presentador de televisión le han quitado de en medio de buenas a primeras por una cuestión de orientación política. Eso lo sabemos todos. Quizá el hecho de que hayan sido casos más puntuales y de presiones por parte de las empresas propietarias ha impedido o no se ha pronunciado la Asociación de la Prensa. Yo creo que se ha pronunciado en esta ocasión, algo hay. Otro síntoma que me dice que algo hay es que los portavoces de Podemos en ningún momento han defendido, digamos, su escrupuloso trato con la prensa, sino que han defendido la acusación diciendo, bueno, más presiones tienen de otros ámbitos, como las propias empresas periodísticas, los directores de los periódicos y de los medios, los anunciantes, otros partidos políticos. Bien, eso en mis escasos conocimientos de razonamiento lógico, eso se llamaba una falacia. Tratar de defender una acusación diciendo que las...
Y tú más, ¿no?
Y tú más, o que en otros sitios también, pues es como el chiste aquel de Gila, que le decían, pero deje de apuñalar a este señor. Y dice, pues que no me llame asesino. Bueno, pues algo así, ¿no? Sí. Es decir, a mí lo que más me molesta no es el hecho de que se presiona a los periodistas, porque el periodista, el buen periodista, y a poco que ejerza, se da cuenta de que es un oficio lleno de presiones, igual que los fiscales, igual que cualquier asunto que trata con el poder. Lo que me molesta quizá más es que habían surgido unos partidos que se autobautizaban como la nueva política. Y en esta cuestión y en otras muchas van dando señales de que la nueva política se parece demasiado a la vieja política. Se parece sospechosamente a la vieja política. Cuanto más poder además acumula la nueva política, más se va pareciendo a la vieja política. Y para ese viaje no necesitábamos alforjas. Uh-huh. Una de las cuestiones más importantes del poder en democracia es que es un juego de contrapoderes. Ya tenemos todos bastante asumido, por desgracia, que la separación de poderes legislativo y ejecutivo en este país no existe. Porque nosotros no elegimos un presidente de gobierno, elegimos una Cámara Legislativa que elige a un presidente. Y cuando suele haber rodillo, pues están completamente identificados en cuanto hay una mayoría absoluta parlamentaria. El Poder Judicial, de independencia, ya sabemos la que hay. Y ya, si el cuarto poder y otros contrapoderes también se ven sometidos a presiones, pues nuestra democracia, nuestra calidad democrática se resiente mucho. Ya digo, yo creo que la nueva política tiene que ir por otro lado. Tiene que ir por el lado de respetar la libertad de expresión y valorar que los periodistas, nos gusten o no nos gusten lo que digan, son los depositarios del derecho a la información de la ciudadanía. Eso viene en el artículo 20 de la Constitución y es sagrado. Cada periodista está ejerciendo su labor por delegación de toda la ciudadanía. Si no te gusta lo que dice, manda una carta al director, sí. Le llamas por teléfono con educación, pero de ningún modo decir te vas a enterar lo que te va a pasar.
Claro, es que eso es lo que dice la letra. Otra cosa es el espíritu, ¿no, Santiago? Porque tenemos casos recientes de cómo un medio de comunicación pues ha atravesado por una crisis financiera o económica grave y automáticamente ha salido de ella. Pues no sé si ha sido a cambio de modificar su línea editorial, de dejar de seguir la trayectoria que seguía. Porque yo creo que aquí todos los medios de comunicación están bien identificados, cosa que me parece perfecta y correcta. Una cosa es que tú te identifiques, que tengas una editorial, y otra cosa es que luego faltes a la verdad a la hora de ejercer el periodismo. No sé, Santiago, ¿qué te parece a ti este fenómeno? Y si hay antecedentes con suficiente peso para que hubiese habido también otras manifestaciones de las asociaciones de periodistas.
Hombre, a mí, como dice Marco, me parece que la libertad de expresión es sagrada. Porque además cumple una función muy importante en la sociedad, que es dar elementos de juicios para que el ciudadano decida. Y eso me parece tan importantísimo, y que tenga que ser libre y no coaccionada, me parece que si atacamos eso, estamos atacando uno de los fundamentos importantes de la democracia. Ahora bien, el hecho concreto, como no le conozco, no lo sé, no tengo opinión así fundada. Quiero decir, aparente, como dices tú, puedes tener sensaciones, pero no me atrevo yo a decir nada al respecto.
Sí, yo creo que la mejor impresión para casi todas las cosas es la primera. Si uno oyes la noticia, dices, uy, parece que esto no me huele bien o me huele mal. Entonces, lo mío es, primero, si ha habido amenazas, por supuesto que no. Amenazas, ninguna. Y, lógicamente, no saquéis comunicados diciendo que ha habido las amenazas si no habéis ido al juzgado. Si hay amenazas con los móviles, al juzgado, mire, esto y que el juez haga lo que crea conveniente. Eso por un lado. Y luego, si cogemos diariamente los periódicos, vemos que desde hace... ¿Cuánto tiempo lleva Podemos? ¿Tres años? ¿O tres años y medio? Más
sí,
o menos en digamos, con una cierta importancia en la política española. Todos los días, tela marinera, los artículos que hay en contra de ellos. Eso siendo, por decirlo de alguna manera, catedráticos, profesores, personas preparadas. Que si hubiesen sido los del 15M, los trabajadores, peones del sindicato de la industria o del campo, bueno, pues hubiese sido tremendo, ¿no?
Sí, pero ahí también tenemos la contraria, ¿no? Yo me gustaría estar en los medios todo lo posible, y mira que está en los medios, en muchos medios, sobre
sí,
todo en los medios audiovisuales, Podemos, aunque sea para mal, aunque hablen mal de mí, pero el hecho es tener presencia, ¿no? Porque estoy ahí, en el candelero y se habla de mí, dicen de mí. Otra cosa es, y tenemos que concluir, el gran peso que tiene esta fuerza política en las redes sociales, que no tiene ningún otro partido. Y desde luego, las redes sociales, efectivamente, ahí es, no sé, Es un campo de batalla en el que todo el mundo puede decir lo que le dé la gana.
Eso es un poco la jungla.
Sí. Claro, se esconde tras un niz, ahí habla, piensa, opina, insulta, deja de insultar, porque detrás no hay ninguna responsabilidad. O encontrarla es muy grande. Te metes en un cibercafé, te sientas delante de un ordenador y puedes poner a parir a 700.000 y no saben quién ha sido, ¿no? Entonces, no sé, ahí hay un poco algún
pero,
tema.
¿No habéis notado de que hay eso, muchos artículos, muchas firmas en los periódicos, pero diariamente, que empiezas a leer las primeras letras grandes y dices, bueno, este es este tema? Pues al final siempre hay alguna cuña en contra de Podemos.
Pero es que en los artículos de opinión, eso es libre, la libertad
sí,
de expresión.
Sí, claro, pero que es esa. No vendría ni a cuento esa cuña. Es que esa cuña sobra. Y sin embargo, yo lo veo que...
No, pero esa es tu opinión.
Yo es que creo que a Podemos le está creo que a Podemos le está sucediendo que ya es un partido con poder.
Claro.
Y eso tiene su contra...
Ha tocado pelo, como claro, se dice en el largo del campo, ¿no?
No nos olvidemos que es un partido que de manera directa o indirecta, más o menos directa, está gobernando en las grandes ciudades de este país. Está gobernando en Barcelona, está gobernando en Madrid, está gobernando en Zaragoza. Y claro, gobernar ayuntamientos de esos donde las decisiones influyen mucho en la gente. Influyen mucho. Sucede en una ciudad como Palencia, donde, bueno, al fin y al cabo es un ayuntamiento pequeñito, cualquier calle que cortan nos trastoca la vida, pues imaginemos lo que sucede en una ciudad como Madrid. Es decir, ser alcalde de Madrid es bastante más difícil que ser ministro, pero bastante más difícil. Y yo no sé si Podemos ha llegado con equipos suficientemente valiosos a los gobiernos que tiene entre manos. Yo tengo mis dudas. No a lo mejor en los primeros espadas, que tú hablas de profesores de universidad, pero los cuadros políticos de un partido no se improvisan. Y no solo
la falta de experiencia ha quedado latente.
Y lo que sucede es que no solo le está pasando a Podemos, creo que le está pasando a los dos grandes partidos y a Ciudadanos. Y yo me acuerdo de los cuadros políticos que tenía la extinta UCD y me gustaría establecer una comparación. Yo creo que hemos bajado muchos niveles, muchos peldaños, y eso se nota.
Claro, al final acabaremos diciendo que no hay líderes.
Y también se
no hay
nota,
crisis de liderazgo
y
grande.
También se nota en la capacidad de encajar la crítica. Yo creo que cuanto más nivel tienes, más capaz eres de encajar la crítica y decir, bueno, tú opinas eso, opino otro. Vamos a... cada uno tiene su espacio. Vamos a convivir. Ahora, desde luego también dice otra cosa, y ahí hablo desde la voz de la experiencia. El periodista normalmente la principal presión la tiene de uno mismo, que tiene la autocensura de decir, sé hasta dónde puedo o me conviene llegar.
Marco, ahí también habría que introducir otro factor, el miedo.
El miedo a perder el...
Claro, y en los medios de comunicación, fíjate.
Pero no hay muchos periodistas agresivos que se meten muchísimo con la izquierda y sin embargo son más permeables con la derecha.
Y otros al revés.
Yo creo que no. Lo que sí que hay en España, y es un síntoma también de déficit democrático, es una excesiva identificación del profesional con una opción política. Eso yo creo que es una herencia que tenemos desde el siglo XIX, que aquí se hacía la prensa
totalmente de acuerdo.
De partido y cabeceras de partido, y aquí, y eso está, yo creo que es un error. A mí me da mucha envidia. Acabo de ver una película que fue, yo creo que es la mejor película hace 2 años, que se llama Spotlight, donde en Estados Unidos hay equipos de investigación dentro de los propios periódicos, de las grandes firmas, que ni siquiera la dirección del periódico ni la propiedad del periódico sabe qué tema
está. Un comité de ética que está por encima de la dirección.
¿Qué están investigando hasta que llegan y les preguntan? ¿Estáis indagando sobre, pongamos por caso, los intereses de la industria armamentística en tal cosa? Estamos investigando sobre un tema, el equipo ahora no podemos hasta que no lo tengamos. ¿Cuánto tiempo necesitáis? Un mes. Y en un mes lo tienen y se publica. Y eso está por conseguir en España, ¿eh? Un equipo de investigación en un medio de comunicación.
Nos tiraremos horas porque con las plantillas tan en precario que tienen los medios de comunicación,
claro.
No hay periodismo de investigación, manda salto de mata porque la noticia eclipsa la anterior en un momento, en fin.
Porque también ahí tenemos la responsabilidad el usuario del medio de comunicación. Nos gusta muchísimo el medio de comunicación que nos da la razón.
No va con segundas. Queremos escuchar y leer lo que nos apetece.
Que nos da la razón. No va con segundas. Simple, nos gusta que nos refuercen. Y es al revés. Yo quiero enterarme de qué noticia dicen los clásicos. Noticia es aquello que no quieren que se sepa. Esa es una definición de noticia que nos decían en la facultad. Noticia es aquello que no quieren que se sepa.
Claro. como fue casi toda la vida. En fin, estaremos muchísimas horas hablando. Hemos sacado este tema simplemente también para que ustedes lo reflexionen y lo mediten a ver qué les parece. Si son lectores, no solo de un periódico, sino pues echarle un vistazo. Hoy, gracias a Internet, puede echar un vistazo a toda la prensa nacional, igual que con las emisoras de radio. Nos quedan 5 minutos de programa y vamos a hablar un poco de qué ha pasado con la regeneración democrática. Los casos de corrupción siguen apareciendo y parece ser que ninguno de los partidos ha escarmentado en cabeza ajena y, bueno, se le están poniendo las medidas correctoras para que esto no vuelva a ocurrir. Y no solamente eso, separar las responsabilidades políticas de las responsabilidades penales, si las hubiera, ¿no? Nos quedamos siempre en la presunción y apoyamos la presunción de inocencia, pero yo creo que la ética en el ejercicio de la política, en un servidor público, tiene que estar por encima de cualquier consideración. Y cualquier atisbo de duda automáticamente debe llevar acarreada la dimisión del político. Si luego se le exonera y tal, que vuelva. Pero de entrada lo que no puede ser es perpetuarse en el poder. No sé qué opinaréis, Santiago. Pues tenemos 4 minutos.
Para la regeneración, digamos, en contra de la corrupción, que está saltando por todos los sitios, lo primero es que no haya impunidad. Eso es lo primero. Es decir, que al que la hace, la paga. Eso es el primer, digamos, principio en criminalística. O sea, un delincuente, que digamos que le hace estar en prevengan de decir no hacer el cometer el delito, que le cojan. Es mucho más importante que la pena, ¿eh? Mucho más importante que la pena. Pues lo mismo pasa aquí. Y después acabar con este clima de que aquí todo el mundo es corrupto y como todo el mundo es corrupto, pues nosotros también podemos ser corruptos. Esas dos cosas, yo creo que por ahí tiene que empezar un poco la regeneración.
Sí, bueno, yo la responsabilidad penal que se dirima en los tribunales, la responsabilidad,
está claro.
La responsabilidad política, creo que los partidos políticos en España tienen en su mano que esto cambie. Y es no amparar, no servir de paraguas a los corruptos. Ahora mismo un señor que es corrupto, normalmente su partido lo ampara.
Y los dudosos que no vayan ni en la lista.
Claro. Y entonces lo que tiene que suceder es que uno que no se quiere, que no quiere asumir su responsabilidad política, tendrá que decir: a mí mi superior jerárquico dentro del partido me está amparando y pone la mano en el fuego por mí, porque se fía de mí. Bien, pues entonces cuando se eso se traduzca en un delito, los que caen son los dos, es decir, el amparador y el que te ha amparado.
No, eso
está
claro.
Sería una manera de que así cada uno personalmente diría: bueno, pues yo me sincero con mi partido, metí la mano en la caja, asumo y me voy. Ahora, los partidos en España creen que eso les daña asumir la responsabilidad política. Yo creo que es un error. A la larga se extiende la sospecha sobre toda la sigla y lo están pagando, porque yo creo que son los primeros interesados en separar el grano de la cizaña.
Gerardo, y luego está la responsabilidad de los ciudadanos, que seguimos acudiendo a las urnas y seguimos votando a gente que sabemos que ha estado ahí, sino con una responsabilidad directa, es inducida.
Claro, claro.
Sí, pero bueno, los culpables siguen siendo los de la lista, porque a la hora de votar, votamos partidos. Y entonces, pues sí, claro, te la han metido en la lista y no hay que tú puedas poner uno del PP, uno del PSOE y uno de Podemos, pues entonces no podemos adelantar nada. Yo creo que el que lo ha resumido muy bien ha sido Maillo, cuando ha dicho: estas son lentejas, o sea que para mí la regeneración democrática ha quedado. Para mandar, te firmo lo que tú me digas, lo que me pongas encima de la mesa, trae el bolígrafo que te lo firmo. Y luego, lógicamente, no pienso hacer absolutamente nada o muy poco.
No, es que eso de invigilando hay que estar ahí. Yo no vale que te eche la culpa a ti porque me pusiste un papel y me fíe de ti. No, tengo que leer lo que voy a firmar y tengo que asesorarme. Lo que tú decías antes, Marco, de ese comité de ética de los periódicos. Oiga, hay alguien que está por encima que dice: esto no puede ser, ¿no?
Pero el otro ha dicho: tú fírmamelo, que luego dentro de cuatro años ya veremos a ver qué ocurre.
Bueno, luego sí había que ver la celeridad de la justicia con los casos, porque luego, claro, estar 6, 8 años o 9 investigando un tema de corrupción, y no salir una resolución, pues...
Por eso tiene que ser dos caminos en paralelo y distintos. Y que el camino de, por ejemplo, el caso de Murcia, que está ahora en
los tribunales,
actualidad. Al señor de Murcia le está sujetando su partido. No sé quién, si su secretario de organización en Madrid, pero le están sujetando. Y él, digamos, si el día de mañana sale condenado, él, por supuesto, tiene que dejar el cargo. Pero aquel que le hayan parado para continuar en el cargo en Madrid...
También.
Efectivamente. También.
Ahí empezarían a cambiar las cosas. Porque entonces el propio partido sería el que diría, oye, Majo, coge la puerta por tu propio bien y marcha.
Pero la culpa la tienen los cuatro partidos.
Pues
el tuyo porque te pone los otros tres porque no se unen para hacer una moción de censura y quitarte.
También. Ayer he escuchado precisamente en la radio unas entrevistas y unas declaraciones. Digo, pero bueno... si tan malo es tener a un presidente de región corrupto, habrá que anteponer ante ese mal el interés de ceder cada uno un poco para cambiar aquello y ir a unas elecciones o poner un sustituto, una solución de consenso. Ahora, el tacticismo de los propios partidos de la oposición que están haciendo encaje de bolillos, hilando fino a ver si que por aquí no me van a atacar, que por aquí y vengan días y caigan ollas, es lo que el ciudadano tampoco perdona. Dice, pero bueno, no hemos quedado que es un mal, un corrupto, tenemos un corrupto al frente de la región. Bueno, tanto cuesta que tres señores nos pongamos una mesa y digamos, a ver, usted va a ser el presidente, yo el vicepresidente, estas tres carteras de consejerías y hacemos un gobierno de concentración de aquí
provisional
de a cuatro años.
Aquí somos mal pensados y creemos que a lo mejor es que alguno tiene una manta de la que tirar y se pueden descubrir cosas, claro, porque si no, no se entiende muy bien, porque efectivamente eso yo creo que perjudica mucho a los partidos políticos.
Yo creo que piensan más en las próximas elecciones.
No, es que piensan más. Yo es que creo que yo, eso que antes vulgarmente decía yo, tocar pelo, en cuanto saboren las mieles del poder, no sé qué tiene eso que envuelve de una manera.
Se atornillan a las 5.
Efectivamente, se anclan en el escaño, ojo, en el cargo, y ahí está. Y luego, pues eso, que no hay una transparencia ni hay una rapidez, y hacer comisiones paralelas, que la justicia vaya por su lado, pero que la política vaya por el otro. Y efectivamente, si yo a este señor le amparo y tiene que dimitir, pues yo me tengo que ir con él, nos cogemos los dos del brazo y nos vamos. En fin, que es un tema muy complejo, y hablando de irse, nosotros también nos tenemos que ir, porque ya nos acercamos a la 1:30. Caramba, se ha ido la 1:15 del programa en un santiamén. Y hemos hablado de casi todas las cosas, no con la profundidad quizá que requieren, porque habría que hacer un debate monográfico de cada una, pero sí, para ponérselo ahí a ustedes, para que también ustedes pues le echen una pensadita, ¿eh? Hoy, si están paseando por ahí esta tarde, que hace bueno para distraerse, pues nada, piensen en estas cosas. ¿Qué pasa con esa Unión Europea? ¿Qué pasa con la prensa que tenemos hoy en día? ¿Qué pasa con la corrupción? La hemos asumido como tal y ya nos hemos familiarizado tanto que no nos sorprende ninguna nueva noticia que aparece. En fin, ahí se lo dejo a todos ustedes. Fue un placer, como siempre. Santiago, Gerardo, Marco, muchísimas gracias. Por compartir este recuerdo con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. Disfruten.